¿Qué puede pasar si la red social Facebook recibe un ciberataque y desaparece? Esa amenaza es la que anunció Anonymous para el 5 de noviembre en defensa de la privacidad de los usuarios de esa red, ya que, según se denuncia, Facebook vende información privada a empresas y grupos de gobierno. Faltan 3 meses y tendremos que ver si se concreta. Pero este grupo de hackers ya cuenta con varios ataques contundentes en su haber desde el año 2008, cuando empezó a ser visible en escena. Quizás el más conocido ocurrió a fines del año pasado, cuando afectaron a los sitios de Visa, Mastercard y PayPal, porque estas empresas dejaron de aceptar donaciones destinadas a WikiLeaks, la ONG encabezada por Julian Assange. Y en estos días puso la mira en varios organismos del Estado en Ecuador, en protesta por los ataques a la libertad de expresión promovidos por el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué es Anonymous? ¿Qué significa esta forma de protesta social que aprovecha las debilidades de Internet? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo actúan? Bueno, para charlar a propósito de este tema, estamos en comunicación esta mañana con Jorge Carbón, uruguayo, especialista en seguridad informática, radicado en España desde hace 4 años. Jorge, buen día, un gusto reencontrarnos contigo.
Buenos días, el gusto es para mí también. Y bueno, felicitarlos por los 25 años.
Ya 26 a esta altura, sigue pasando el tiempo.
A esta altura 26.
Jorge, ¿cómo podemos explicar qué es Anonymous? ¿Qué características tiene este grupo de hackers o de ciberactivistas?
En principio parecen ser un grupo, digamos, anarquista de alguna manera, es decir, no tiene una organización vertical. Pero sí hay algunas líneas o guías filosóficas que lo van identificando. A modo de ejemplo, ellos actúan defendiendo la libertad de expresión, actúan cuando alguien, digamos, hace uso de los derechos de autor, ¿verdad? Y contra firmas de antipiratería o firmas de abogados. Es decir, ese sería el escenario más común. Es decir, pueden ser, digo, gobiernos que estén haciendo alguna de esas situaciones o empresas.
¿Y cuál es su forma de golpear? ¿Solo atacan o también roban información?
Aparentemente han robado información, aunque no es no es algo que lo podamos asegurar. Lo que sí hacen y hacen muy bien es atacar. Es decir, el ataque que realizan comúnmente se llama ataque por negación de servicio. Es un ataque sencillo en el cual se comienzan a enviar paquetes, digamos, y paquetes a un servidor o a una dirección IP. Hasta que, bueno, en la cantidad de envíos, digo, no pueden ser recibidas. Por eso se le llama un ataque de negación de servicio. Es decir, el caudal, digamos, sobrepasa la capacidad de contención y los sistemas caen. En la caída de los sistemas, en principio se producen 2 hechos. El primero es que no se puede acceder a la información, supongamos que es una página web, es decir, no va a estar dando en ese momento servicio. Y también durante la caída se generan vulnerabilidades porque suele pasar que los equipos comiencen a reiniciarse y en esos procesos de reinicio no tengan la fortaleza que tienen. La característica de los ciberataques de este tipo, es decir, de negación de servicios, en el pasado o hace una década atrás, era que mediante un virus, digamos, infectábamos miles de máquinas, millones, hay un viejo recuerdo, una que se llamó Código Rojo, digamos, y esos, digamos, máquinas infectadas eran las que actuaban, digamos, como zombies atacando hacia otra nueva. No es esta la característica que tiene esta organización. A diferencia de lo que sucedía antes, ellos en la realidad, digo, es mucha gente, es decir, generalmente, además a través de Facebook, que utilizan a Facebook para hacer sus sus llamados.
Eso. Digamos, ¿Cómo es que se organizan? ¿Cómo es que se arma el ataque? ¿Quiénes lo llevan adelante?
Se ponen en Facebook la lista de los sitios o de los objetivos, digamos, y en forma aparentemente democrática se vota y se elige, es decir, a quién se va a atacar.
¿Y cómo se hace después el ataque?
El ataque luego, ellos distribuyen programas para poder hacer ese ataque, y que en general se automatiza, digamos, el programa se automatiza, utilizando en general máquinas de personas que están de acuerdo con ellos, ¿no? Es decir, no necesariamente, no estamos en el otro caso en el cual máquinas anónimas eran las atacantes. Una cosa muy peculiar, digo, que llama la atención, leía en estos días en un blog, digamos, alguien agarraba y decía, yo quiero, no sé nada de computación, era una chilena, no sé nada de computación, pero quiero que mi computadora participe en los ataques, ¿cómo hago? Es decir,
sí, asombra lo explícita que es la cosa, quiero decir,
sí.
¿Hay personas que quedan totalmente identificadas por su participación en el ataque o no?
Sí, lo que pasa es que son miles, miles de personas, ¿no? Es decir, o podría llegar a ser millones de personas, lo cual, digo, no sé, digo, genera realmente un descontrol. No es posible tampoco arrestar o procesar a toda esa gente, ¿no? Es un poco como en las manifestaciones que estamos viendo en estos días, o que veíamos en los 60. Digo, habrá 2, 3, 10, 50 detenidos, pero digo, no se detienen a 100.000 personas o a 1.000.000 de personas.
Pero mi pregunta te la hago a ti como técnico. ¿Efectivamente cada máquina que participa del ataque queda identificada? ¿Es posible rastrearla?
Lo que pasa es que frente el propio ataque de negación de servicio va a impedir que se pueda registrar las cosas. Esto es, voy a hacer un ejemplo distinto, de algo distinto. Había una vez, no sé si ni siquiera si es verdad lo que voy a decir, pero el ejemplo sí es muy válido. Había un sistema de misiles de barcos para hacer un ataque a objetivos en tierra, teóricamente un ejercicio naval de la OTAN, y por el otro lado había defensas. Entonces a alguien lo que se le ocurrió fue agarrar y tirar, lanzar simultáneamente una gran cantidad de misiles que eran simplemente balísticos, es decir, combustible y salir, y un misil bueno de ataque, es decir, ese inteligente que sabe dónde se tiene que dirigir y demás. Los sistemas de radar, digamos, que tenían que identificar a los misiles y lanzar las defensas, quedaron bloqueados porque no sabían de quién defenderse, es decir, cuál era la prioridad. Entonces, esa es la esencia de la negación de servicio, es decir, supera la capacidad de defensa, de proceso, de entendimiento, ¿no? Es decir, de los sistemas.
De todos modos, hay algunas personas que sí quedan identificadas o que sí quedan consideradas como participantes de un ataque porque directamente escribieron mensajes o comunicaron que tenían la intención de intervenir.
Anónimo, tener una cuenta de correo electrónico y usar un seudónimo y ir a un ciber, o una de las cosas que ellos hacen también es toda la parte esta de coordinación, la hacen desde... Hay algunas detenciones aquí en España, hay un comentario que hace la policía especializada en esto, que es muy buena en España, decían, son personas normales, uno era un ingeniero con empleo y demás, de 30 y tantos años, una persona de oculta, ordenada, es decir, que no les generaba además problemas en la detención ni nada, es decir, podían conversar con la persona y... digo, bien, es decir, le llamaba la atención del ataque. Ahora, por ejemplo, algunos de estos señores no tenían siquiera conexiones de internet en sus casas, es decir, se dedicaban a robar líneas wifi, es decir, líneas inalámbricas de sus vecinos, y a través de allí era que comenzaban los ataques, con lo cual también o hacían esas, digamos, asambleas o votaciones o ese tipo de cosas, y eso dificulta mucho a que se pueda hacer un rastreo adecuado, ¿no? Es decir, una cosa es lo que nosotros de repente podemos ver en las series de televisión y otra cosa es pararse, digo, me imagino en Montevideo en este momento o aquí en Madrid y ver la cantidad de gente que está, es decir, usando, o sea, Twitter o Facebook o tantas otras redes de una forma increíble. Y bueno, hay que controlar todo eso. Ayer el primer ministro inglés anunciaba que existía la posibilidad de un toque de queda y un bloqueo de las redes sociales. Es decir, digo, algo impensable, ¿no? Es decir, hace, no sé, 2 años.
Estamos conversando con Jorge Carbón, uruguayo, especialista en seguridad informática. El tema es la organización Anonymous.
En perspectiva.
Anonymous es un grupo de hackers que ha puesto en alerta a gobiernos y empresas en distintas partes del mundo. Desde Anonymous salió esta semana una nueva amenaza. Se proponen hacer desaparecer Facebook. ¿Qué es Anonymous? ¿En qué consiste este fenómeno social de protesta que se expresa a través de ciberataques? Estamos conversando luego con Jorge Carbón, uruguayo, especialista en seguridad informática, radicado en España. Jorge, ¿se puede decir que Anonymous es una organización?
Bueno, ellos se llaman una organización, aunque dicen no tener líder.
Claro, no hay líderes, no hay cúpula. ¿Cómo es eso?
No hay cúpula. Eso es algo que si uno mira los movimientos que en este momento, bueno, en Chile, pero sobre todo por aquí, por Europa, vemos de indignados y demás, lo que se reafirma es, el tema de que no hay cúpula, ¿no? Es decir, la horizontalidad. Pero, los liderazgos existen en forma natural. Es decir, no existe actividad humana sin que haya líderes, sin que alguien pueda llevar las cosas adelante, aunque estén todos en un pie de igualdad, ¿no?
Bueno, pero no, la pregunta incluso tiene que ver con esto que acaba de ocurrir en estos días, porque se habló primero de que Anonymous se disponía a atacar Facebook en el mes de noviembre, y luego, pocas horas más tarde, vino una aclaración en cuanto a que no es Anonymous como tal, pero sí podrían estar detrás de esa idea algunos de esos integrantes. Entonces,
exacto, Anonymous de alguna manera ha sido formada, o los integrantes de Anonymous pertenecen a distintos grupos de hackers. Si uno recuerda cuando hablábamos de estos temas hace 4 o 5 años, en la realidad los hackers competían entre ellos. Y hoy quizás la diferencia que nos está brindando esta organización es hacer las veces de un cartel, ¿verdad? Es decir, en que personas que han pertenecido o que pertenecen a distintos grupos se unen para hechos específicos. Si bien los ataques de Anonymous son importantes, en 2009 y 2010 hubo 4 y 5 ataques, y en el 2011 estaríamos llegando al ataque 14, en el caso de Facebook. Con lo cual la actividad está creciendo, también están creciendo seguramente ellos en la masa de personas, y eso también puede generar, divisiones. Por el otro lado, atacar a Facebook de alguna manera, que es la herramienta que ellos utilizan, puede ser un arma de doble filo, o alguien puede sentirse traicionado por agarrar y decir, es Facebook lo que nos está permitiendo distribuir en el mundo lo que estamos haciendo y preparar y coordinar los ataques, y lo vamos a atacar a ellos. El motivo del ataque es que aparentemente Facebook está vendiendo información privada de sus miembros, de sus integrantes, y bueno, la venta de esa información estaría de alguna manera transgrediendo los derechos de intimidad de las personas.
Pero cabe pensar que Anonymous ataque Facebook, entonces, teniendo en cuenta, como tú señalabas, que se ha basado en Facebook en cantidad de ocasiones para llevar adelante alguna de sus campañas?
Yo creo que, a ver, el problema de estas cosas y cuando hay esta cierta anarquía o no liderazgo, y además esto toma la a ver, estamos hablando de atacantes de todos los continentes, de todas las lenguas, de todas las religiones y no religiones. Esto es, digo, realmente un movimiento muy grande, ¿no? Entonces, posiblemente haya algunos que se, no sé, como yo lo veo, que digan, yo no voy a atacar a Facebook, no voy a participar, pero otros sí. Uh-huh. Y de repente, no sé, digo, no tienen el 100% de su andamiaje, pero tienen, supongamos que el 50%. Con el 50% el ataque sería muy duro igual.
¿Y podrían efectivamente hacer caer a Facebook?
No hay nada que no pueda caer, ¿no? Es decir, cayó el Pentágono, cayeron las firmas de seguridad más importantes. Digo, además yo diría que hasta, no sé, fíjate una cosa, que Facebook, que digo, es una herramienta también de distribución, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España tiene unos 11 millones de personas en Facebook, una cantidad muy importante, entra por lo menos 15 o 16 días al mes, es decir, y otro porcentaje importante entra en forma diaria. Entonces, eso es España, digo, que además no es uno de los países con más población del mundo. Pensemos en Brasil, que además tiene una tradición en los temas estos, en Canadá, en el Reino Unido, con la situación particular que está viviendo, los países árabes. Yo creo que China misma, y Estados Unidos mismo, si diera que una parte va al ataque, y además el ataque tiene una fecha simbólica, para ellos, yo creo que estaríamos, digo, sí, frente a la posibilidad de que Facebook, digo, tenga una negación de servicios.
Pero justamente, teniendo en cuenta que se anuncia, y se anuncia con tanto tiempo de anticipación, el sitio amenazado, ¿no tiene posibilidades de pertrecharse y protegerse?
Pertrecharse no, lo que pueden generar son, digo, hay técnicas de que se desvíen las los ataques a es decir, que tú te digamos, digas, hagas un poco como el tero, ¿no? Es decir, digo, canto o grito por aquí, pero mi nido está en otra parte. Es decir, esas cosas se pueden hacer y se hacen. Pero hay que ver lo que es Facebook como infraestructura, atendiendo a redes en todo el mundo. Entonces, el desafío es muy complejo. Y además debe asustar bastante a las personas responsables de esto. Yo creo que un ataque masivo es muy difícil de decir que lo paramos, porque, a ver, habría una forma que sería que las empresas de telecomunicaciones comenzaran a bloquear ellos los ataques. Es decir, con lo cual en la realidad habría alertas tempranas o defensas tempranas, ¿verdad? Pero yo no creo que ninguna empresa de telecomunicaciones se involucre en este tema.
Y saliendo del ejemplo de Facebook, viendo más en general la actividad de Anonymous y de otro tipo de grupos similares, ¿estamos hablando de un riesgo cierto, de un fenómeno preocupante para empresas, para gobiernos? Es decir, ¿qué protagonismo real tiene este tipo de campañas?
Bueno, el protagonismo, digo, que tiene en concreto, acá quizás más de buscar un daño o un beneficio propio, es demostrar el poder de que pueden bloquear, digamos, las comunicaciones de un sitio de internet en el momento que ellos deciden. Digo, tú comentabas el tema de Sony, el tema de Visa, el tema de Mastercard, el tema de PayPal. Estamos hablando de gente que estas cosas se preocupan de que no les suceda. Es decir, no estamos hablando de gente amateur, son muy buenos profesionales quienes deben de estar en esas organizaciones preparando y armando las defensas. El tema que es un ataque arrollador, yo quiero que nos imaginemos, Emiliano, luego de una lluvia importante, el desborde de un río, ¿no? Es decir, cuando vemos, digo, que el mar arrasa con los automóviles, con los postes, con todo lo que tiene por delante. Eso es un ataque de negación de servicios. Uh-huh. Es decir, se salió de cauces. Y esas cosas, digo, las vemos en la naturaleza y quizás también las estemos viendo en Internet.
Hay quienes sostienen que el próximo ataque terrorista importante, si hacemos la comparación con los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, por ejemplo, sería un ciberataque, ocurriría a través de la red. ¿Tú qué dices de un pronóstico como ese?
A ver, se dice, si para decir, no lo digo yo, que el ejército chino y la Fuerza Aérea Americana tienen los mejores equipos de hackers. Eso, digo, desde hace 10 o 15 años es algo sabido, y que están preparados para una guerra de ese tipo, digo, tanto en bloquear comunicaciones como en interceptar comunicaciones y robar información.
Uno se preguntaría incluso si tienen a ese tipo de hackers contratados solo para defenderse, o también los usan eventualmente para atacar, ¿no?
No, yo creo que hay equipos de defensa y equipos de ataque. Hay equipos de defensa y hay equipos de ataque. Porque que hay ataques entre esa gente, digo, no tengo la menor duda. Yo tuve en un, no te sé decir con precisión, creo que es el año 2005, en un centro de monitoreo que trabajaba para el gobierno americano, y en determinado momento que conseguimos que después de muchas súplicas que nos dejaran ver el lugar o las pantallas, y estaba comenzando un ataque, y cuando yo señalé hacia una pantalla gigante, tío, eso es anormal, un señor me puso la mano en el hombro, me dio media vuelta, y nos, a mí y al otro compañero que estábamos allí, nos sacaron creo que en 4 segundos de la sala. Es decir, cosas pasan.
Así que hay agencias de gobierno también realizando ciberataques.
Yo creo que sí, no tengo la menor duda.
Pero la posibilidad de que un acto terrorista en gran escala se canalice a través de la red y produzca una catástrofe, francamente, no solo que una empresa no pueda realizar transacciones de ventas por tarjeta de crédito, sino algo mucho más grave, ¿eso en qué posibilidades está?
Lo que pasa es que generalmente ese tipo de redes, digo, no están conectadas a Internet, ¿verdad? Es decir, hay redes que corren, digo, de los sistemas financieros críticos, en particular en Estados Unidos, los servicios críticos de defensa o de servicios públicos, es decir, de emergencia y demás, digo, corren con redes que no se conectan a Internet. En ese sentido hay precauciones para que no se corran ese tipo de riesgos. Pero, digo, sí se pueden crear situaciones de caos. Nosotros dependemos, había una pregunta que se hacía, ¿cuánto demora una persona hoy en conectarse a una red o conectarse a una computadora? Yo no soy muy amigo de las redes sociales, pero yo la verdad que me levanto de mañana y agarro un smartphone, que no es phone, digo, porque es un iPhone, y miro, digo, si tengo mensajes, si hay un correo importante, alguna cosa, y lo hago en forma automática. Es decir, que todavía no me lavé la cara y ya sé si tengo o no un correo. Y no soy un vicioso, digamos, de la informática, aunque me cueste que se crea, ¿no? Uh-huh. Y estamos dependiendo de esa cosa. Entonces, sí se pueden hacer daños importantes, se pueden bloquear temas de comercio, temas... no creo que algo comparable a lo que pasó en Nueva York, no. Pero sí se podría, yo creo que el robo de información, aparentemente, para mí no sé la información que sale de Wikileaks, que sea, por lo menos la que se ha publicado, para mí no es en general relevante. Es decir, no hay cosas que tú digas, acá se ha liberado un secreto, es decir, sí, son cosas que eran secretas, comunicaciones, conversaciones y demás, pero sí hay cosas más secretas que se podían revelar y dar un problema. En estos días en los cuales vemos las bolsas cayendo un 3, un 4, un 5%, si se robara, a ver, información privilegiada que tienen los reguladores sobre la situación de determinadas entidades financieras en el mundo, en tiempo real y se publicara, generaríamos un caos de la gente, ¿no?
Decir, Jorge Carbón, especialista uruguayo en seguridad informática. Te agradezco especialmente tus respuestas a estas preguntas, varias de las cuales son muy difíciles de contestar, pero creo que son preguntas que nos hacemos todos y que vale la pena por lo menos lanzar para pensar a propósito de ellas, ¿no?
El agradecido soy yo de estar con ustedes nuevamente después de tanto tiempo.
Jorge, volvemos a charlar, no sé, en cualquier momento.
En cualquier momento, un saludo para todos.